Bienvenidos, señores, muchísimas gracias por acompañarme en una transmisión más de jueves de Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto en vivo a las 10:15 de la noche del jueves 30 de enero, pues quiere decir que lo estás escuchando a través de nuestro podcast oficial llamado Sentimiento por el Diablo Podcast, que lo puedes encontrar tanto en iTunes como en Spotify. Te voy a dejar los links en la descripción del video si estás en YouTube, o en la publicación si estás viéndolo en la repetición de Facebook. Entonces, muchísimas gracias. También nos puedes encontrar todo el contenido que subimos, todo en un solo lugar, en la página sentimientodiablo.com. Ahí vas a poder encontrar básicamente todos los contenidos que hacemos, es decir, el gameplay de FIFA, las previas, los análisis y por supuesto el postpartido. Lo puedes encontrar y también el podcast lo puedes escuchar ahí en sentimientodiablo.com. No tiene anuncios, así es que no te vas a estar peleando con cosas. Y por supuesto también vas a poder leer las columnas, que vamos a tratar de publicarlas cada semana. Ahorita llegamos a la primera, que se llama Hay que creer, hecha por Juan Carlos Pichardo de ADN Rojo, al cual le mando un fuerte abrazo. Y bueno, señores, también tenemos la página de Facebook, si estás en vivo, pues bueno, estás ahí, o en el canal de YouTube, en facebook.com/sentimientodiablo, o en el canal de YouTube Sentimiento por el Diablo. Señores, esos son los medios en donde nos puedes encontrar. Y pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más. El día de hoy tenemos un programa interesante, un programa donde vamos a platicar acerca de la actualidad del Club Deportivo Toluca. Y más allá de la actualidad del Toluca, vamos también a hablar, obviamente, la previa ante Cruz Azul, ya que el domingo el Toluca recibe en la cancha el Nemesio 10 a la máquina celeste de Cruz Azul. Un clientazo, pero bueno, lamentablemente los últimos partidos en el Nemesio 10, Cruz Azul se ha llevado o la victoria o mínimo el empate. Entonces, esa parte hay que platicarla. Y por supuesto también el tema de Mancuello. ¿Qué pasó con Mancuello? Vamos a hablarlo, evidentemente. Bajas, ya platicamos. Y vamos a recordar también ese tema. Leonardo Fernández. ¿Y qué pasó con la Copa MX, señores? ¿Qué va a pasar en la Copa MX? Así es que, señores, tenemos un muy buen programa el día de hoy. Quédense, se los aseguro que no se van a arrepentir, se van a pasar bien. Y bueno, vamos rápidamente a iniciar con esto que es Sentimiento por el Diablo. Así es que, de entrada, antes de que empecemos a hacer otra cosa, quiero darle un fuerte abrazo y un saludo a Ezequiel Peña. Cumple 14 años. Así es que, te mando un fuerte abrazo y muchísimas, pero muchísimas felicidades, mi estimado Ezequiel. Y bueno, señores, ya, vamos a empezar esto. El primer tema que quiero hablar rápidamente, y ya hicimos todo el análisis y todo, no me voy a clavar en la forma en que sucedieron las cosas, pero lo que sí es que quiero hablar rápidamente de cómo le fue al Toluca en la Copa MX. Recordemos, el pasado martes Toluca recibió nada más y nada menos que al Atlas de Guadalajara, que se acaba de quedar sin técnico. Leandro Cufré fue despedido el día de ayer y hoy, de hecho, ya firmó Rafa Puente del Río. Sí, ese Rafa Puente que a mí me gustaba para que dirigiera el Toluca, el día de hoy lo acaban de nombrar director técnico del Atlas. ¿Por qué hago todo esto? Porque la derrota del Atlas justamente en el martes en la cancha del Nemesio 10 le valió el despido a su director técnico. Y al ver todo esto, todo el mundo va a poder decir, bueno, pues es que entonces Toluca ganó con mucha autoridad, fue muy, muy superior, hizo todo. Vamos a analizarlo un poco ya cabeza fría. Ya pasó ese, ¿cómo decirlo? Esa fiebre de ese gran partido que dieron. Ya pasó toda esa euforia y creo que es momento de analizarlo un poquito más frío. A ver, vamos a hablar. El partido contra el Atlas. Toluca empieza tratando de tener el balón, tratando de manejar la situación. Toluca empieza haciendo medianamente bien las cosas, pero con errores claros, errores que lamentablemente no estaban dejando bien parado al Toluca. Sin embargo, cae el primer gol. El primer gol cayó a cargo de Estrada, por parte del Toluca, ¿no? Este delantero que llegó y que pues de una u otra forma estaba ganándose un puesto, se está ganando un puesto en la plantilla titular. Pues bueno, llega en un buen centro, queda, remata solo. Honestamente, no es que se haya quitado la marca, simplemente es el balón le llegó, fue mala marca por parte del Atlas y la mete. Pero al final fue un muy buen gol, estaba bien posicionado y la metió. No voy ahorita a comparar, no voy a caer en el tema de es que uno es mejor que el otro, es que este debe ser titular. Ahorita nos vamos para allá. Total, la mete Estrada. Después de eso, Toluca pierde un poco el control del partido. Hubo un par de llegadas por parte del Atlas y en eso, justamente en una llegada en la cual lamentablemente hay una equivocación defensiva, pues cae el gol del Atlas. Fue un golazo, un tiro libre, o sea, no hay más. Después de eso, bueno, se acaba el primer tiempo. Afortunadamente se acabó el primer tiempo porque Atlas estaba llegando, por así decirlo, con peligro. Nada importante, pero con peligro. Y honestamente, Toluca no... ¿cómo decirlo? Toluca no estaba en el canal adecuado como en el primer tiempo como para poder llevarse la victoria. Después de todo esto que estamos platicando, pues bueno, llega el segundo tiempo, cae el segundo gol del Atlas. Y ahí sí es donde, pues honestamente yo dije, ya valió madre, esta película ya la vi. Y sí, pueden decirlo así, perdí la fe, hombre de poca fe, lo que quieran. Pero era una película que yo ya había visto. Entonces, bueno, ¿quién iba a pensar que después del gol del Atlas iban a venir cosas interesantes? La primera cosa, y que honestamente no es interesante, pero bueno, lamentablemente Estrada salió de cambio por tema de lesión. Entra Canelo y le da un giro completo al partido. Y no porque Canelo haya sido el super crack, que haya hecho las cosas perfectas y que lo haya hecho muy bien. No, pero honestamente sí, él contagió mucho el tema de la afición, justamente para que la afición, pues, empezar a hacer las cosas de una mejor forma en cuestión de alentar. Que afortunadamente por la afición, como cada partido jamás ha quedado, bueno, cada partido entre comillas, porque sí recuerdo un par de partidos. Pero bueno, al final, insisto, creo que esa parte no fue factor. La afición hizo muy bien el trabajo y Canelo le dio ese empuje todavía un poquito más. Desde el momento que lo llamaron, la gente se paró, le aplaudió y todo. A la salida de Estrada, la gente le aplaude y todo, y ahí empieza a trabajar mejor el Toluca. Después de eso, bueno, a Chepo le sale el cambio, y ahorita voy a hablar de eso. Le sale el cambio, entra Leo Fernández, y Leo Fernández marca completa diferencia desde el primer minuto que toca la pelota. Empieza a hacer las cosas adecuadas, se lleva por ahí, por la banda derecha, ya vimos el gol en el análisis. Le mete el centro a Rigonato y Rigonato, pues bueno, entre cayéndose y demás, termina siendo el gol que levantara al Nemesio 10 en todos los sentidos. El ambiente se mejoró, Canelo empezó a levantar a la afición, todo el mundo estuvo muy bien. Después de eso, pues bueno, eso ahorita les voy a decir esto, el análisis que estoy haciendo, ¿eh? Después de todo eso, pues bueno, simple y sencillamente, llega ya los últimos minutos, Toluca estaba intentando, lamentablemente no salían las cosas, un tiro de libre afuera del área lo termina estrellando en el larguero Leo Fernández. Ya casi al final, un tiro de esquina, el cual fildea Canelo, trata de centrarse, la rebota al defensa, se la encuentra Güemes afuera adelante del manchón penal, al borde del área, y termina dando un riflazo de pierna izquierda y lo manda directo al fondo de las redes. Fue un golazo en todos los sentidos. En ese momento yo sabía que Toluca iba a ganar, pero también, honestamente, ya no me importaba. Ya simplemente lo que yo dije, ya con esto yo me doy por bien servido. Si gana Toluca, qué bueno. Si nos sacan el partido, no pasa nada. Hoy jugaron con el corazón, le echaron huevos, me emocioné, lloramos, todos nos abrazamos y todo estuvo padrísimo. Ahora sí, ese es el análisis de cómo lo vive un aficionado, un fanático. Ahora vamos a hablar rápido y no me voy a extender de qué pasó en el partido en cuestión táctica. ¿Y cómo fueron las cosas? Sí, desde el inicio, honestamente, yo traía dudas. En el momento que vi que los titulares iban a estar en la banca, Felipe Pardo llegó a unos metros y se sentó ahí, a unos metros de mí ahí en el estadio. Yo con su familia, obviamente. Muchas cosas yo dije, güey, no creo que Toluca pase, honestamente. O sea, yo ya llegué, yo ya iba, en mi mentalidad yo iba perdiendo, pero también por parte de que a mi punto de vista y lo que yo decía es que Chepo no le había dado la seriedad necesaria a la Copa. Y más cuando ibas perdiendo 2-1. Le salieron bien las cosas. Y creo yo que sí alineó a la gente adecuada. En al menos uno por línea. Eso es Güemes en el centro. Perfecto todo el partido. Sin ninguna bronca. En la defensa, lateral por izquierda, Rigonato. ¿Quién iba a decirlo? Que en algún momento yo en un live iba a decir que Rigonato hizo un buen partido. No fue el mejor. No fue el que... ¿cómo decirlo? No fue el que se echó al equipo. No. Pero por ganas, como cada partido, no paró, uno. Y dos, pues la verdad es que fue el mejor partido que le he visto a Rigonato, de acuerdo a su técnica y de acuerdo a lo que le da. Pero bueno, Estrada, parte fundamental. El tema de Estrada me fascinó porque es un delantero que es capaz de generarse sus propias jugadas. Y esa parte, de verdad, la tengo que reconocer por parte de Estrada, cosa que Gigliotti no sabe hacer. Este sí, en dos ocasiones él se generó su propia jugada y tuvo que disparar a puerta. Olvídense ya si la voló, si la metió, si la paró el portero, que las dos fueron aciertos del portero. Pero al final del día él se generó sus propias jugadas y eso no lo veía yo en el Toluca desde hace mucho tiempo. Eso estuvo bien. Ahora, lo malo, honestamente, es que por momentos el Toluca causó mucha incertidumbre. Y no voy a caer en el tema de es que fue al Atlas de Cufré, fue... No. Pero lo que sí es que el Toluca causó incertidumbre en cuestión de que todavía no se ve un equipo poderoso. Hoy lo digo así, jugando con el corazón te alcanza, y te alcanza para hacer esto. Pero jugando con el corazón, hay veces que sí, aparte del corazón, entra la técnica, entra la táctica, y ahí es en donde creo que todavía estamos escalones abajo, uno o dos escalones abajito de América, de Tigres, de Monterrey, tal vez de León. De Santos me atrevería a decirlo, pero Santos no anda muy bien. Entonces, creo que sí, con este nivel que está ahorita mostrando el Toluca hasta hoy, creo yo que va a ser muy complicado poder pelear liguilla en la liga. Todavía lo sigo diciendo. Para mí sería irresponsable decirles Toluca va a entrar a liguilla, Toluca va a estar ahí y que no se echen al que sea. Porque no, no nos puede ganar la euforia. Hay que irnos despacito. Con Atlas nos costó trabajo en dos partidos. Toluca en ninguno de los dos partidos fue el mejor. Entonces, pues bueno, esa parte es importante. Dice Jorkven, y lo voy a leer. ¿No terminas por entender que Gigliotti necesita recibir balones? ¿Lo viste jugar alguna vez con su anterior equipo? Sí y no. Es decir, sí lo vi jugar, pero no porque haya jugado así en Independiente va a jugar aquí. Créanlo o no, y llámenme loco por lo que voy a decir en este momento, la Liga MX tiene más nivel competitivo que la Liga Argentina. Así se los digo. La Liga Argentina podrá tener jugadores, si ustedes quieren, jugadores muy, muy virtuosos. Pero no, en verdad, la Liga MX tiene más nivel competitivo. Si no, los jugadores no se vendrían para acá. Aparte de que se paga más. Pero bueno, más allá de todo eso, las marcas aquí son muy rudas. Las marcas aquí son un poco diferentes a la Liga Argentina. Entonces, no se trata de recibir balones, eso te convierte en un jugador limitado. Por donde le veas, Gigliotti es un jugador limitado si lo único que sabe hacer es recibir y empujar. Yo prefiero un jugador que le puedas dar el balón, te pueda hacer una pared, le regreses el balón porque entendió la jugada y meta el gol. A un jugador que solamente lo único que sabe hacer es estar parado en algún lugar esperando a que le lleguen los balones. Y ese es Gigliotti, después de todo un año nada más ha metido 6 goles. Entonces, no me vengan ahorita con que en verdad es mucho mejor Gigliotti que Estrada. O sea, sí, necesita recibir balones, pero si no tienes un equipo que te dé balones, ¿para qué chingados queremos a Gigliotti teniendo a Estrada? Ese es el punto. Pero bueno, voy a dejar ese tema, no me voy a enganchar ahorita ya en esto. Es mi punto de vista. Gigliotti es muy limitado porque lo único que sabe hacer es recibir balones y empujarla. Y eso a veces. Hubo varias veces en las cuales Gigliotti tuvo el balón y no. York, ven cómo era el juego de Cardoso. Cardoso hace la finta y escapa. Y luego viene Rojas y se lo quita. Toque para Ciña, no hay fuera de lugar. ¿Qué más quieres que te diga? Creo que esa narración describe el juego de Cardoso. Cardoso era capaz de recibir el balón en el área, bajarla de pecho y hacer una volea. Gigliotti no ha hecho eso en toda su vida. Uno. Cardoso era capaz de en el borde del área picar el balón sin necesidad de hacer algo importante y en ese momento hacer un sombrero, globear a toda la defensa incluyendo al portero y meter un gol. Cardoso era capaz de irse al lado de dos jugadores de Chivas, llevárselos en una jugada y meter un gol. Cardoso era capaz de sombrerear, Cardoso era capaz de hacer túneles, Cardoso era capaz de generar sus jugadas. Y aparte de todo, Cardoso tenía jugadores impresionantes como Ciña, como Tanque Morales, como Vicente Sánchez, como Fabián Stay, como Víctor Ruiz, todos esos jugadores que le surtían los balones. Entonces, o sea, no me lo trates de comparar porque me estás comparando duraznos con semillas. Pero bueno, después de todo eso, El tema está muy sencillo. Insisto, creo yo que sería irresponsable clavarnos en el tema de que en estos momentos, pues Toluca va a calificar. Porque como lo están diciendo en el chat, Toluca depende de dos jugadores. Y lamentablemente ahorita la estrella del Toluca no es ninguno de los jugadores con más experiencia. La estrella del Toluca no es ninguno de los jugadores que podría decir, yo me voy a echar el equipo al hombro, yo voy a comandar el ataque. Y un jugador con experiencia como en el caso de Rubén Sambueza en aquellas dos finales que se llegaron en el 2018. En ninguno de esos, en esos torneos teníamos a Rubén Sambueza con experiencia que se echaba el equipo al hombro y hacía las cosas para que las cosas sucedieran. Hoy a quien tenemos se llama Leonardo Fernández. Y Leonardo Fernández tiene 21 años, un crack en todos los sentidos, le falta madurar, pero es un jugador que tiene todo, pero todo el potencial para poder llevar a Toluca a buen puerto en cada partido. Entonces, esa cosa de poder echarse el equipo al hombro, ahorita, a los 21 años, veo muy complicado que lo haga Leo Fernández. Sin embargo, si se llegara a quedar, en 3 años, Leo Fernández podría convertirse ya en un jugador que puede marcar una historia en el Club Deportivo Toluca. Ahora, ahí les va. Rápidamente. Yo creo que Toluca puede hacer las cosas bien. Yo creo que Toluca puede competir. Pero, como lo dijimos el pasado domingo después de empatar contra Chivas, vamos a competir de la misma forma en que se ganaron los últimos dos títulos del Toluca. O sea, con los dedos en la puerta, sufriendo, y pues ahora sí que Dios nos agarre confesados. Ahí vamos a andar. Entonces, va a ser complicado, no va a estar fácil. Toluca, no esperen golizas, no esperen goleadas, no esperen cosas importantísimas, porque honestamente lo veo ahorita muy complicado. Muy, pero muy complicado. Hoy en día, en verdad, lo que creo que puede llegar a suceder es que, pues de una manera, se conecte el equipo y empiecen a trabajar de tal forma de que pueda funcionar esa maquinaria comandada por el Chepo. Ya olvídate si se va a llamar Leo Fernández, si se va a llamar Pardo, si se va a llamar Canelo, si se va a llamar Gigliotti, si se va a llamar Estrada. Eso ya es lo de menos. Mientras la maquinaria empiece a cuadrar y empiece a hacer las cosas de la mejor manera, ese día creo que puede suceder algo. Algo importante. Entonces, hay que irnos con despacito, hay que irnos con cuidado. No hay algo seguro todavía. E insisto, sería irresponsable de la parte de todos de decirlo que Toluca pues va a estar de primer lugar de la tabla general. Me encantaría, pero honestamente con el pasado reciente y como estamos ahorita jugando, lo veo muy complicado. Me choca decirlo, pero hay que ser responsables. Toluca todavía está un escalón abajo de América, un escalón abajo de León, un escalón abajo de Tigres, un escalón abajo de Monterrey. Que tienen jugadores, es la pura plantilla, es muy buena. Pero jugando con el corazón, como lo hicieron con el martes, y jugando en un equipo que esté equilibrado y que sepa hacer las cosas bien, insisto, Toluca puede ser, el estadio del Toluca puede ser una, ¿cómo decirlo? Un problema sacar 3 puntos de ahí para el visitante. Y eso es lo que yo espero del Toluca. Que al menos los juegos de local, que el que venga aquí derrame sangre para poder llevarse un punto siquiera, o sea, un empate. Pero bueno, ese es mi análisis ahorita. Así jugó el Toluca y así están las cosas. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. De entrada, antes de irnos, el caso de Alan Medina, se los digo, todavía no hay fecha. Está en recuperación. No hay una fecha tentativa ya para que digan, a Medina lo tenemos en la jornada 6, la jornada 7, ahorita vamos a jugar la 4, entonces no hay una fecha tentativa y ya. Entonces creo que ese tema de Alan Medina lo vamos a dejar por ahí. En cuanto tenga una fecha, sin ningún problema, se los vamos a dar y sin ningún problema vamos a platicarla. Pero ahorita no la tenemos, entonces pues bueno, vamos a ya dejar el tema de Alan Medina. Vámonos con el tema de Leo Fernández. El tema de Leo Fernández lo discutimos justamente hace 8 días. Justamente en el live anterior hablamos de ¿Cómo fue que Tigres se hizo de Leo Fernández? Antes de entrar de lleno al tema si lo va a poder comprar Toluca o no, lo que quiero decir es lo siguiente. Mientras Toluca no se proponga tener un departamento de inteligencia deportiva y que haga visorías adecuadas y que haya planeación, vamos a seguir teniendo muchos Leos Fernández, jugadores de 6 meses que vienen aquí a foguearse en la Liga MX para que después funcionen en Tigres, en Monterrey, en Pachuca, en el que quieran. Mientras no haya planeación en la directiva, así vamos a estar todo el tiempo. Le pueden llamar Jaime León, le pueden decir Ciña, le pueden decir Suinaga, el nombre que quieran. Pero mientras no exista una planeación adecuada, vamos a estar ahí. ¿Y por qué digo planeación? Lo vimos en el live anterior y se los voy a volver a decir. Leo Fernández a Tigres según Transfer Market. Así se los digo, según Transfer Market. Leo Fernández le costó 650 mil euros a Tigres. Leo Fernández. Sí, no fue ayer, o sea, eso es un hecho. No fue como que lo hayan comprado ayer. Sin embargo, le costó muy poco dinero. Y eso hay que decirlo porque... ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué todos los equipos no hacen eso? Aquí lo importante es que ya sea tu propiedad y lo prestas, como lo está haciendo Tigres. ¿Por qué? Porque me va a salir muy caro estar pagando tantos sueldos. 44 jugadores que tiene Tigres, es muy caro pagarle el sueldo a 44. Entonces mejor lo prestas y que el que lo tenga en ese momento, como ahorita Toluca, le pague el sueldo. Y con eso te evitas todo el problema. Entonces, así son las cosas, señores. Y, pues bueno, fueron 800 mil euros, perdón. 800, no es cierto, aquí está la venta. Específicamente la venta en estos momentos. Y fueron 800 mil euros, se lo vendió el CA Fénix, o sea el Club Atlético Fénix, a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 800 mil euros. Y eso fue el 1 de julio de 2019, o sea, sí, hace 6 meses, me lleva la chingada. Hace 6 meses Tigres compró un crack. Y después Tigres se lo prestó a la U de Chile. Y la U de Chile le pagó el sueldo a este crack. Y después, en diciembre, se acaba el préstamo, se lo regresan a Tigres. Y Tigres dice, oigan, aquí tengo un jugador, tiene 21 años, aquí están sus videos, es buen jugador, cobra tanto, ¿qué onda? ¿Quién lo quiere? Porque yo ahorita no lo necesito. Yo tengo ahí a mi Gignac, tengo a mi Edu Vargas, la chingada. Yo no quiero ahorita a Leo Fernández, ¿quién se lo queda? No lo voy a vender, pero llévenselo para que juegue con ustedes. Y entonces Toluca dice, güey, yo sí tengo hecho un desmadre todo, pásame a mi Leo Fernández y vamos a ver qué onda. Y Leo Fernández en 4 partidos, 4, ¿eh? No estoy hablando de más, 4 partidos le bastaron a Leo Fernández para de verdad marcar más diferencia. Y así, un jugador de 21 años marcó en 4 partidos más diferencia que... Rigonato, Sauro, Maidana, Gigliotti, Pardo, Canelo, díganme el nombre que quieran, díganmelo, de verdad. Más que todos esos, Leo Fernández en 4 partidos ya marcó más diferencia. Entonces imagínate, hace 6 meses compraste un jugador por 800 mil euros, lo tasaste en 8 millones, o sea, ya le ganaste el 1000%, 1000%, 1000%, no mames, en 6 meses. Porque eso es el precio. Pero como Tigres no lo quiere vender, entonces si Toluca lo quiere, son 15 millones de dólares. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? O sea, eso nada más se le llama de una forma. Y eso se le llama inteligencia y se le llama planeación. Y mientras el Toluca no haga algo similar, no va a haber forma. De verdad, no va a haber forma de que algo bueno suceda. Entonces... Después de todo eso, y después de lo que acabamos de decir, después de todo el asunto que estamos aquí diciendo, ¿lo puede o no lo puede comprar el Toluca? La cláusula de la rescisión es clara, o sea, al final del día los contratos así están, y eso es. Leo Fernández, ¿quieres ser libre de irte a donde tú quieras? Sí, cuesta 15 millones, el que te los pague sin problema vete, a donde quieras. Así de fácil. Entonces, Eso de que dicen que no es cierto, que no se puede, que la chingada. Mientras alguien tenga el dinero en la mano que llegue con Tigres y ya sabes qué, Tigres, me voy a traer a Fernández. Aquí están sus 15 millones. Ahí nos vemos. Bye. En ese momento ya es así. Aquí el problema no es ese. Aquí el problema es quién va a poner los 15 millones. Porque Toluca hace muy poco tiempo gastó, hace un año justamente, gastó más o menos 9 millones de dólares. Más o menos. Y llegó Pardo, y llegó Maidana, y llegó Gigliotti, y llegó, no sé si me está yendo algún otro. Pero bueno, al menos esos tres llegaron a Mancuello, justamente. Y más o menos todo eso gastaste en 9 millones. Jugadores que no te rindieron para nada, jugadores que hoy no les encuentras acomodo y te estorban porque al final les tienes que pagar el sueldo y les pusiste sueldos altísimos, pero bueno, ya es otro tema que ya no voy a pelear. Entonces, el punto aquí es quién lo va a pagar. ¿Los vale? Sí, los vale. ¿Y por qué los vale? No porque sea el supercrack que va a cambiar la historia, no, porque tiene 21 años y si hoy gastas 15 millones, va a ser un jugador que te va a durar desde ahorita hasta una de dos escenarios. Hasta que lo vendas a Europa y recuperes tu inversión y se acabó. O la otra es hasta que se acabe. Y que te dé título tras título, tras título, tras título, tras título. Como pasó con Ciña. Que Ciña no costó tanto, pero al final fue un jugador que lo trajiste de la nada. Le diste todo el tiempo y Ciña te dio, si no estoy mal, jugó cuatro títulos. Ciña. Entonces, ese es el punto, por eso es que a mi punto de vista sí los vale. El punto es, Valentín Díez va a querer meterle el dinero, porque al final de una u otra forma, quien mete el dinero ahí es justamente el dueño del equipo. No hay más, no es como Tigres. Tigres tiene atrás una empresa, pero el punto aquí es que se meten 9 millones de dólares en jugadores de 32, de 33 años, como estos señores que llegaron hace un año. Jugadores que no te van a rendir más que 1 o 2 años máximo. Entonces, ¿por qué no gastar 9 millones de dólares en jugadores en Uruguay? Y no porque los uruguayos sean los mejores, pero en verdad, la garra uruguaya, la calidad que puedes llegar a buscar, es justamente ir a buscar a los lugares adecuados. Pero si siempre estás buscando con el mismo de siempre, ya sea el promotor o tus amigos o quien sea, pues siempre vas a tener a Mancuellos, siempre vas a tener a Gigliotis y a puro pendejo. Pero en verdad, si empiezas a buscar en otros lados, abres tus horizontes, planeas una temporada, puedes tener a Leos Fernández, que te van a costar poco dinero, y por decir poco no es que sea barato, 800 mil euros, no. Pero al final es muchísimo menos que 9 millones, por puro troncazo. Y que cobran una millonada. Porque les aseguro que Leo Fernández no cobra tanto como Canelo, como Gigliotti, como Maidana, como Salinas, como Talavera. Talavera es el más caro de todos. Entonces ese es el punto. Puedes de verdad tener gente con un perfil menor y que te va a servir muchísimo más como Leo Fernández que estos señores. Pero bueno, veo muy complicado, honestamente. Veo muy, pero muy complicado Que los pague el Toluca. Es mucho dinero, muchísimo dinero. Sería el fichaje más caro en la historia del club. Pero bueno, insisto, no es un gasto. Esto puede ser una inversión mientras tenga bien las cosas. Eso es, mientras lo mantengas con los pies en el suelo. Que aquí es complicado por las vedettes que tenemos al lado. Que bueno, no voy a mentar madres, de verdad. El karma está bien, entonces bueno. Es complicado por la gente que trabaja en el club. Es complicado. Mientras tenga los pies en el suelo, mientras le des el juego, mientras lo lleves bien, puede ser una inversión. Porque en verdad en 2-3 años lo vas a vender a Europa por 20 millones. Así, por 20 millones. Y no es porque vaya a bancar a Messi, no. Pero insisto, sí puede hacer muchas cosas muy interesantes. Entonces, es muy complicado. Muy complicado ese tema. Ahora, a todo eso súmenle el tema del pacto de caballeros. Sí, ahorita ya estoy leyendo ahorita en el chat. El pacto de caballeros ya no existe. Y sí, según la Liga MX ya no existe. Y según también la Asociación del Jugador ya no existe. Sin embargo, si por algo se ha distinguido al Toluca es por no meterse en problemas con los demás clubes. Así de fácil. Por algo se ha distinguido al Toluca es justamente eso. Que ahorita se habla más del Toluca por temas extracancha que temas de fútbol. Pero, en verdad, va a estar muy complicado que Toluca vaya y le robe un jugador a Tigres de esa forma. La única forma que yo veo factible que Toluca compre a Leo Fernández es que vayan, hablen con la directiva ya. Y eso ya tendría que ser hasta mañana, porque mañana se cierra el mercado. Pero bueno, más allá de eso, que lo vayan hablando en estos días para que, acabado el préstamo, paguen lo que tengan que pagar y se lo traigan. Pero es la única forma que veo. Y aquí el punto es que Tigres tiene la sartén por el mango. ¿Por qué? Pues porque si Tigres dice no, pues no tienes de otra. O los 15 millones o lo regresas, no hay más. Entonces, no va a estar fácil. Yo se los digo así, honestamente. Leo Fernández, y ojalá que me calle la directiva y todo, pero insisto, Leo Fernández va a ser de Tigres a partir de mayo. La única forma que Leo Fernández se quede más tiempo es si Tigres acepta dejarlo en préstamo. ¿Por qué? Porque tiene otros 44 jugadores. Entonces, si hay uno más chingón que Leo Fernández, va a decir, quédate Toluca, un añito más, ahí está, 6 meses más, quédate, no pasa nada. Fogueamelo más para ver a final de esos 6 meses. Si ya me interesa, pues ya me lo traigo. O sea, si ya es mejor que mis jugadores, ya me lo quedo. Pero si no, ahí quédatelo un ratito. Entonces, ese es el punto con Leo Fernández. Lo veo muy complicado. La única forma es que Tigres diga: no voy a querer a Leo Fernández en mi plantilla. Por favor, llévenselo un rato más a préstamo. O ya, de plano, ya me colmaste la paciencia. Ahí está. Ya, te lo vendo. No pasa nada. El valor según Transfer Market en estos momentos es de 1 millón de euros, pero hasta donde tengo entendido Tigres lo tasó en 8 millones. O sea, su precio de venta es 8 millones y es un precio de venta ficticio porque de una u otra forma dijeron, no te lo vendo. Pero bueno, señores, ya. No hay más que decir, no hay más que hablar. El tema de Leo Fernández está así, lo veo complicado, no imposible porque al final con dinero todo se puede, pero aquí el punto es que sería el fichaje más caro en la historia del Club Deportivo Toluca. A mi punto de vista, los vale y los vale bien. Pero dudo mucho que Valentín lo pague. Porque también, honestamente, imagínate, metiste 9 millones de dólares hace un año, en febrero, en enero, febrero. Y de repente ves que tu delantero, por el cual pagaste más o menos 3 millones, no le mete un gol al arcoiris. Hablo de Gigliotti, aunque digan que hay que darle balones, no le mete un gol al arcoiris. Que tu medio, que se supone que venía como mediocampista ofensivo y que venía a cambiar las cosas, no da un pase bien a 3 metros de distancia. Estoy hablando de Mancuello. Que tu jugador por derecha, que se supone que venía a hacer ese desequilibrio y todo, no pasa el balón. Estoy hablando de Pardo. Que tu jugador que acababa de ganar Copa Libertadores es un defensa que en verdad está pasando aceite a veces en los partidos. Entonces imagínate, si fueras el dueño y volteas a ver eso y dices, chinga, ¿qué hicieron con mi dinero, cabrón? Yo no les vuelvo a dar dinero en la vida. O sea, es que ese es el punto. Entonces, pónganse en los zapatos del dueño y lo veo muy, pero muy complicado. Ojalá que lo pague, ojalá que lo invierta. Hoy en día es una inversión, pero lo veo muy complicado. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede, señores. El tema de Leo Fernández. Ya se ganó toda la afición. Hay una fiebre de Leo Fernández. Ojalá que continúe así. Y pues lo único que puedo decir es que si Toluca va a hacer algo, tiene que ser en este semestre porque no sabemos el siguiente cómo estará. Se los dije desde el inicio. Se los dije al inicio de esta temporada. O sea, al inicio de este torneo. El clausura 2020. Se los dije de esta forma. Las esperanzas del Club Deportivo Toluca dependen de 2 jugadores y del director técnico. El director técnico, mal que bien, ahí la lleva. Y ahorita voy a ese punto, al final ya para irnos a la previa. Director técnico. Los otros 2 jugadores, uno tiene 21 años, que es Leo Fernández, y el otro tiene 23, que es Estrada. ¿Por qué? Justamente porque pues, tenemos un delantero que no le mete gol al arco iris. Trajiste uno de 23, que se genera sus propias jugadas. Es una de las esperanzas del Toluca para hacer algo importante. Y trajiste a ese crack necesario en el medio campo que te da todo el equilibrio y te da las jugadas de gol, llamado Leo Fernández. Y pues así son en estos momentos las esperanzas del Toluca. Si no se puede, no se va a poder. Y bueno, señores, ya para irnos a la previa y antes de eso, rápido, les digo así. A mi punto de vista, sí, el Toluca va de menos a más. Recuerdo aquel partido contra Morelia con el camión atrás. Un gol de Chiripa que se equivocó, si no estoy mal fue el Chispa Velarde. Se equivocó, le dio el balón a Gigliotti y Gigliotti la manda al fondo de las redes por una también mala salida del portero, pero bueno, lo hizo. Después de eso, recuerdo con Necaxa, como Necaxa en 5 minutos y cuando trató de jugar, sacó el partido, aun cuando Toluca iba ganando 2-1. Después, recuerdo el partido contra el Atlas, partido de ida de Copa MX, le dieron un baile al Toluca en el Estadio Jalisco. Toluca no metió ni las manos. Fue cuando Rigonat se tropezó solo y la chingada. Ah, fue el Quick, perdón, una disculpa, fue el Quick Mendoza. Después de eso, recuerdo el partido contra Chivas. Primer tiempo, los primeros 10 minutos de Toluca bien. Y después de eso, puta, partido del olvido. Toluca hizo muy... Chivas hizo muy bien las cosas en cuestión de mantener el balón consigo y generar jugadas de peligro. Nada importante, pero bueno, generó. Y después de eso, Toluca ya contra 10. Obviamente no estoy demeritando, pero bueno, a contra 10, pues logró empatar el partido más o menos por ahí. Sí, si quieren, acuchillados por el VAR y todo. A mí no me gusta hablar del VAR, porque para hablar del VAR, hablar del arbitraje, es justificar lo que te está pasando. Y lamentablemente, cuando justificas lo que te pasa, dejas de tener la autocrítica necesaria. Entonces, como no tienes autocrítica, tú crees que todo está bien. Y no está bien. En verdad, las cosas todavía no están bien. Sin embargo, va de menos a más. Ya vi un buen avance. Y lo que pasó el martes debe de ser ese bastión anímico que necesitaba el Toluca. Ese empujón tan grande para que Toluca pueda pelear. Y pueda pelear bien. Se lo puse en una publicación. Mucha gente me llama pesimista. Yo lo veo así. Soy un poco... Bueno, trato de ser... Dicen por ahí objetivo, si no quieren verlo así. Trato de ser un poco más realista. Y ser realista me obliga a creer que hoy en día el torneo que tiene que ganar el Toluca se llama la Copa MX. Sí, yo quiero la liga. Y yo quiero la liga porque no hay nada como ganar una liga. Pero Toluca lleva 10 años sin ganar una chingada. Con la Copa MX es más que suficiente. En la Copa MX ahorita estamos en cuartos. Es el torneo que tienes para ganar ya. Estás en cuartos. Tienes una llave relativamente fácil. Relativamente. Lo más complicado puede ser en la final contra Monterrey o contra Santos. Puede ser lo más complicado que te puede pasar. Pero eso es hasta la final. De ahí en fuera los partidos que vengan son ganables. Entonces yo me iría por la Copa, sí, sin pensarlo. Y no es que voy a descuidar la liga, no, porque la liga la tienes que trabajar y tienes muchas jornadas y todo. Entonces esa es la parte bonita de la liga, que al final puedes ir ahí, puedes ir mezclando jugadores y demás. Pero insisto, hay que pensar más en la Copa porque ya estás en estos momentos en cuartos de final. Y lo que tienes que hacer para pelear la liga, quedar en los primeros 8, el que quieras. Si quedas en primer lugar, puta, genial. Porque quiere decir que tienes el nivel y plantel para ganarle al que tú quieras. Pero si no, mira, con que quedes en octavo, es más que suficiente. Y ya con eso empezamos a soñar. Pero hasta que estemos en octavo, ya en la jornada número 17, al final del torneo. Ya que estemos en octavo, en séptimo, en sexto, de ahí para arriba, ese día soñamos con la liga. Hoy en día les digo, si se vale soñar, hay que soñar con lo realista. Y lo realista hoy en día es la Copa MX. Aunque no les guste, no soy pesimista, soy realista. Hoy en día, el torneo que tiene que pelear Toluca sí o sí es la Copa MX. Y el otro torneo no lo puedes dejar. Pero insisto, puedes ir. Dice que la llave de Toluca en semis tocará Monterrey o Santos. En la final seguramente Monarcas. No, mi estimado, en la llave donde está Toluca, que está del otro lado, lo podemos ver ahorita antes de irnos, le tocaría... ahorita les digo, ¿de dónde estamos? Copa MX. Pero bueno, este es el punto. Toluca tiene que pelear la Copa MX con seriedad. La tiene que tomar con seriedad porque hoy en día es el torneo que está más ganable para el Chepo de la Torre. No me gusta decir, sí, no me gusta, pero pues bueno, es el torneo ganable hoy en día. O sea, no hay otro. Entonces, pues así están las cosas. En estos momentos voy a hacer aquí un pequeño switch. Ahí está. No, sí, perfecto. Listo. Como pueden darse cuenta, Toluca está aquí, en esta parte, que es el que le acaba de ganar al Atlas. Ahorita Toluca va en contra de Pachuca. Abajo de ellos está Monarcas y Tijuana. Entonces, semifinales le puede tocar a Toluca, Monarcas o Tijuana. Es ganable, ya le ganaste a Monarcas allá. O sea, es ganable. Monarcas, Tijuana y Pachuca son ganables. Y del otro lado tienes a los Bravos de Juárez en contra de los Dorados en, unos cuartos de final. Y del otro lado tienes a Monterrey en contra de Santos. Lo más probable es que aquí, y yo creo y me encantaría, que pues bueno, fuera Santos y después pues Juárez o Dorados, ¿no? O sea, y que al final estuvieras ya contra cualquiera de esos tres, pero Monterrey sí no me gustaría. De ahí en fuera todo lo demás es ganable. Entonces, insisto, el partido que debe tomar con más seriedad el Club Deportivo Toluca, o el torneo, perdón, ahorita es la Copa MX. Hay que ganar algo, un torneo oficial. Si ganas ese torneo oficial, me canso que Toluca hace... El bastión anímico que ahorita traen, lo duplican, lo triplican y podemos soñar con la liga. Pero primero, lo que ya tienes en tu casa, y lo que ya tienes en tu casa se llama, aunque no nos guste, la la Copa MX. No hay más. Nos guste o no nos guste, pues así están las cosas. No es como que sea lo ideal, pero pues ahora sí que pues ni modo, ahí está el asunto. Y pues por más que queramos, no se puede hacer otra cosa. Bueno, señores, ahora sí. El tema de Mancuello. El tema de Mancuello se dijo en la semana que llegaba a Independiente. El mercado de fichajes termina el 31, creo que también en Argentina. Ya se cayó el tema de Independiente. El director técnico no lo quiso. Y aquí es el punto en donde de verdad se los voy a decir de esta manera. Yo no entiendo por qué hay gente que le llora. Alguien como Mancuello, sí. Es mejor que Rigonat, sí. Pero alguien que solamente juega cuando quiere, como Mancuello, no tiene cabida en esta institución respetable llamada Club Deportivo Toluca. Si estamos tratando de sacar la mierda del equipo, se tiene que ir Mancuello. Si estamos tratando... De verdad, si estamos tratando, como lo dijeron en aquel partido, en aquel programa de TUDN, si estamos tratando de sacudir el árbol y que caigan las hojas podridas, se tiene que ir Mancuello sí o sí. Porque un jugador que juega muy bien y después juega, como lo dijo Álvaro Morales en el partido, si no estoy mal, fue en contra de Juárez. ¿Sí? El contra de Juárez lo narró Álvaro Morales y también en contra de Morelia en el torneo pasado en la cancha del Nemesio 10 y lo dijo claramente, así de fácil, un jugador que juega a como que me hago güey, como se lo dijeron en su momento a Mancuello, sobra en el Club Deportivo Toluca, un jugador que juega nada más cuando quiere, sobra, podrá tener mucha calidad futbolística, no sé de dónde chingados dicen. Pero es alguien que hoy en Independiente, el equipo donde salió, no lo quisieron. ¿Y por qué no lo quisieron? Simple y sencillamente porque el director técnico no lo quiso. Por algo el Chepo no lo quiere, que se vaya. Y si no, que se quede en la banca. Ni modo, ¿quién nos manda? Bueno, no a nosotros. ¿Quién le manda a la directiva? Lo voy a decir así y feo, por pendejos, fichar a cualquier idiota. Y en este caso era Mancuello. Entonces, ni modo. Si se le tiene que acabar su carrera Mancuello porque no quiso jugar bien los juegos anteriores. Ojo, no se olviden de eso. Hubo jugadores que no querían jugar el torneo anterior y uno de ellos fue Mancuello. El otro fue Tibio. Qué bueno que ahorita estén en la banca porque eso no se hace y no le deseo el mal a nadie. Pero qué bueno que estén comiendo banca completamente. De Mancuello a Barrientos mil veces. Y no porque haya sido gran crack, no. Pero sí, Barrientos sí lideraba ciertas cosas. Entonces, exactamente, tienes toda la razón, mi estimado Vic Mejía. Sin tirar hate, de verdad, la única cosa que hizo bien Mancuello fue un tiro libre en contra de Pumas. Y hasta ahí. Un par de veces, buenos pases, pero hasta ahí. Entonces, no sé por qué hay gente que le llora hoy a Mancuello. Que Mancuello no es nadie como para llorarle. Entonces, insisto, con o sin Mancuello... Si Toluca va a ser campeón, lo va a hacer con o sin Mancuello. Y si Toluca va a ganar, lo va a hacer con o sin Mancuello. Entonces, señores, ya. olvidemos el tema de Mancuello. Si se va a ir, ojalá que se vaya y ojalá que le eche ganas y que pueda tener un gran torneo en otro equipo y que gane mucho dinero y que gane muchos títulos. Pero aquí en Toluca sobra, porque aquí lo único que hizo fue venir a hacerse güey en partidos importantes. No correr, caminar. Y el único equipo que le permite a alguien caminar es el Barcelona, y se lo está permitiendo al mejor jugador en la historia de este deporte, llamado Lionel Andrés Messi. Así de fácil. Ya fíjense si es el mejor en la historia o no. Ahorita el actual Balón de Oro se llama Andrés Messi y es el único que tiene permiso de caminar en un equipo de fútbol, y en este caso el Barcelona. Y listo, señores. Creo que no hay más que decir de Mancuello, no vale ni la pena dedicarle más tiempo. Y bueno, pues básicamente hemos llegado ya al final de este... De este video. Espero que les haya gustado, que pues de una u otra forma pues les hayan gustado los comentarios que aquí hacemos. Sé que todos tenemos comentarios diferentes, y como se los he dicho todo el tiempo, yo voy a respetar su derecho a comentar y a emitir una opinión, así como respeto el mío. Jamás en la vida me van a ver escribir o descalificar una opinión de ustedes. Podré no estar de acuerdo, pero voy a respetarla, voy a dar mi opinión acerca de por qué no estoy de acuerdo y ya, cada quien a sus casas. O podemos seguir debatiendo y todo, pero siempre con respeto. En el momento que a alguien le faltan al respeto, en ese momento deja de haber debate. En el momento que descalifican su opinión y dicen que es basura y que son tonterías y que son pendejadas, en ese momento deja de haber un debate. Porque cuando se acaban los argumentos empieza la descalificación, y ante eso no hay nada que hacer. Entonces, señores, yo los invito, si quieren platicar, platicamos, debatimos, decimos y todo. Pero fuera de ahí, en el momento que hay una descalificación, en ese momento se rompe el debate y mejor nos damos media vuelta y terminamos por la paz. Me preguntan por el tema de Uriel Pérez. Creo que no vale la pena ni mencionarlo. Ustedes vieron el video. No creo que podamos hablar más de eso. Ya le mandé un mensaje a Uriel Pérez. Si se dan las cosas, en una de esas va a estar aquí con nosotros. Si no se dan, pues bueno, vamos a ver qué pasa. No vale la pena mencionar tanto ese tema. Dice Luis Javier, libertad de expresión. Así es. Cada quien tiene su derecho a decir las cosas y a opinar. Y pues ya. Y justamente, hablando de opinión, y ya para terminar, el tema de los precios. Dieron precios populares, 100 pesos casi todas las localidades, y la afición respondió. Llenaron el Nemesio 10 un martes, en un horario bastante, pero bastante complicado para los que vivimos aquí en Toluca. Es decir, yo salí 5 y media de trabajar y llegué al 10 para las 7 al estadio. 10 para las 7, o sea, estuve a punto de no llegar. Entonces fue un horario complicado, y sin embargo, la afición respondió. Y la afición llenó el estadio. Ahorita, honestamente, con los precios que dieron, en donde, por ejemplo, un boleto de preferente está en 600 pesos. Un boleto de preferente, 600 pesos. Veo muy complicado, a pesar de el martes se llenó. Veo muy complicado, a pesar de que ese fue un lleno, que ahorita se vuelva a llenar. Y si se llena, espero que me equivoque, voy a hacer el live adentro del estadio, o las fotos o lo que sea, pero creo que va a haber más gente de Cruz Azul, porque, insisto, Toluca no ha ganado nada más que un poquito de tema anímico, pero fuera de ahí veo muy complicado que mucha gente pague lo que están pidiendo. Es mucho dinero, de verdad, un partido por 600 pesos es mucho. Pero bueno, si esos precios, como dices, si esos precios son para la compra de Leo Fernández, pues que lo digan. Sin que digan, güey, le vamos a meter más lana a esto, apóyenos, afición. O sea, quieren a Leo Fernández, ayúdenos. Pero así, una campaña, ayúdenos, todo. Y con gusto, la gente lo hace, porque la gente quiere el equipo. O sea, sabemos muchos que después de miles de años, ahí seguimos comprando abono y playeras y todo. O sea, ahí estamos. La gente quiere el equipo. Pero que se diga, que se hable, que lo comuniquen, ¿saben qué? Necesitamos apoyar todos para comprar a Leo Fernández. Ah, pues órale, va. No hay bronca. Pero bueno, señores, creo que es momento de irnos a lo que viene. Y lo que viene ya es la previa. La previa del partido donde Toluca va a enfrentar al Cruz Azul el sábado 2 de febrero, día del calendario para los que, el tema de los tamales y todo eso, en la cancha del Nemesiones. Un partido que puede tornarse bravo. Un partido que no veo sencillo. Y un partido que se le puede complicar al Toluca, pero si lo sabe manejar el Chepo, puede ser un partido que podamos pensar y soñar en que las cosas pueden suceder, que todo va a estar bien y todas esas cosas que de repente nos encantan, ¿no? Pero insisto, hoy en día viendo estadísticas nada más, el favorito según las estadísticas es en estos momentos el Cruz Azul. No me gusta ese tema, pero pues ahí está. Y se los voy a poner en estos momentos en la pantalla, señores. Ahí está. Toluca Cruz Azul, 2 de febrero a las 12 del día. Las estadísticas ponen con 39% de posibilidades de que gane el Cruz Azul, 29% de que sea un empate y 32% de que gane Toluca. Claro, esto porque Cruz Azul viene de golear 3-0 al Santos. Pero también nada está escrito, no hay nada seguro, entonces así las cosas. En estos momentos, Toluca se encuentra en la posición número 9 de la tabla general. Tiene 4 unidades, ¿eso qué quiere decir? Que ha ganado un partido, ha perdido otro y ha empatado otro. Entonces, así están las cosas. La diferencia de goles es goles a favor 5, goles en contra 5. Entonces, la diferencia de goles del Toluca es de 0 goles. Entonces, no estamos tan mal, pero bueno. Cruz Azul viene de ganar un partido, empatar 0 y perder 2. Diferencia de goles tiene 5 a favor y 4 en contra, lo cual lo pone con diferencia de goles de más 1. Y su total de puntos son 3, solamente 1 por abajo del Toluca. Entonces, bueno, creo que hay que ver cómo puede pues comportarse este partido. Eso es lo que dicen ahorita. Es la jornada número 4 en la cancha de Nemesio 10. Así llegan los dos equipos, señores. Y bueno, antes de irnos al tema de la de las alineaciones o lo que creo que puede llegar a suceder, hay que empezar a platicar acerca del pronóstico. Así es que vayan dejándome con calma, porque al final creo que la transmisión va muy fluida, su pronóstico en el chat para ahorita llegar y leerlo y pues ver qué es lo que ustedes dicen, ¿no?, en ese tema. Pero bueno, rápidamente, señores, vamos a hacer este cambio y pues vámonos rápidamente a la alineación. Si recordamos cómo jugó Toluca en el pasado partido en contra de Chivas, Toluca lleva repitiendo alineación en los últimos partidos. Lleva 3 partidos de liga, los cuales ha repetido alineación. Y esa parte me gusta del Chepo, que esté repitiendo alineación, porque al final está formando una columna vertebral. Entonces, se los digo de esta manera, no esperen cambio. Yo creo que Toluca va a volver a salir con Alfredo Talavera, que ha sido poco exigido durante todos los partidos, sin embargo, no ha sido factor en los goles. Creo que de una forma lo ha hecho bien Talavera. Por el lado derecho, Salinas. No ha sido ese Salinas que nos acostumbró en el 2018, que tenía tal vez nivel de selección nacional. No. Sin embargo, pues bueno, va a estar ahí. Lado derecho, como lateral por derecha. La central. Aquí en la central hay que decir algo importante. Esta central es una central que honestamente nadie la daba. Y digo nadie, no porque no, el Chepo seguramente sí, pues así empezó. Pero estoy seguro que pocos aficionados o analistas creían que iba a estar en la saga defensiva central Adrián Mora y Luis Hernández. Y a mi punto de vista lo han hecho bien. Sí, un par de errorcillos por ahí de Luis Hernández más que de Adrián Mora. Creo que Adrián Mora es el que se lleva más los elogios. Entonces, esa parte sí se dice, pero creo que la verdad Luis Hernández y Adrián Mora lo han hecho bien y yo creo que van a repetir. No me extrañaría volverlos a ver ahí. Y hoy lo dijo Chepo, la parte importante, y eso es lo bueno, no me gustó mucho el comentario, pero bueno, la parte importante de haber pasado es que te va a permitir tener a todo el equipo en forma. Entonces, cuando se te lesione uno, tienes como parchar. Pero básicamente eso es por lo cual está haciendo estas rotaciones entre Liga y Copa. Pero insisto, los titulares el fin de semana en la saga defensiva creo que van a ser Luis Hernández y Adrián Mora, que a mi punto de vista lo han hecho bien. Y del lado izquierdo, pues bueno, va a estar Chalá. Rigonato lo hizo bien, pero bueno, la verdad es que fue un buen partido, pero tampoco fue el gran partido de Rigonato. Ya tenemos lateral izquierdo. No, fue un partido. Y Chalá, honestamente, lleva dos partidos haciendo las cosas medianamente bien. Mejor que Chalá, digo, mejor que Rigonato, evidentemente. Pero fuera del partido contra Morelia, Chalá no se ha visto ni bien ni mal. Y los pocos errores, o en este caso aciertos, no han ido directo al marcador. Entonces, esa parte sí está... Hay que decirlo. Más adelante, dos contenciones. Está Ríos y está William da Silva. Ahí sí, mi primer cambio, y yo creo que sí lo va a hacer el Chepo, es que va a quitar a Ríos de contención y va a estar Javier Güemes. Entonces, no les extrañe ver a Javier Güemes, y me encantaría, porque le daría un completo equilibrio al mediocampo, la entrada de Javier Güemes. Entonces, ojalá que así sea y ojalá que podamos ver a Güemes de titular. Yo eso haría. Y es más, apuesto a que el Chepo también lo va a hacer. Después viene la línea de tres volantes. Volante por derecha va a estar Pardo. No hay más. Va a estar Pardo. Volante por izquierda va a estar Canelo. No hay más. Y más por los partidos que se han mandado. Contra Chivas creo que fue de los mejores. Y ahora en el partido contra el Atlas, digo, no metió gol ni mucho menos. Pero el tema anímico, las ganas y todo, creo que Canelo en esa parte, y sí, les extraña viniendo de mí, pero lo ha hecho bien. Entonces yo creo que va a estar Canelo por izquierda. Y volante por el centro, pues bueno, tenemos a Leonardo Fernández. Y adelante como delantero va a estar Gigliotti. Porque hoy en conferencia de prensa al Chepo de la Torre le preguntan: oye Chepo, ¿cómo está el tema de Estrada? Salió por una lesión, por una molestia. ¿Qué onda? ¿Ya está listo para jugar? Y la respuesta de Chepo hoy fue: no tengo todavía el parte médico. Si no está listo, vamos a guardarlo hasta cuando esté listo. Y si sí, probablemente vea minutos. Pero no fue, va a estar de titular. Entonces, insisto, el único cambio probable que veo en el Club Deportivo Toluca para la alineación el siguiente domingo en la cancha del Nemesio 10 es nada más sacar a Ríos y meter a Güemes. De ahí en fuera, todo lo demás va a ser exactamente lo mismo que vimos ante Morelia, ante Necaxa y ante Chivas. Y no está mal. Vamos a ver qué pasa. No ha hecho la gran cosa ahorita el Chepo, pero vamos a ver. No va a cambiar, insisto, a Gigliotti por Estrada, porque hoy Estrada todavía no está listo. Recuerden que Estrada salió contra Atlas, en el partido contra Atlas salió por una lesión. Y hoy en la conferencia de prensa dijo el Chepo que todavía no sabe si ya está bien. Si hoy ya lo supiera, que mañana va a ser el penúltimo entrenamiento, ya debería estar entrenando con esa alineación. Entonces, no se hagan ilusiones, Estrada no va a estar de titular. Probablemente vea minutos, pero no va a estar de titular, va a estar Gigliotti. Entonces, bueno, señores, esa va a ser la alineación. Me atrevería a decir que el único cambio va a ser sacar a Ríos y meter a Güemes. Nada más. No va a haber otro cambio. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos rápidamente al pronóstico. Ahorita les doy el mío. Bueno, señores, mi pronóstico para este partido es que sí, Toluca va a ganar en la cancha de Nemesio 10. Va a ser su primer victoria de local en este torneo en la Liga MX. Ya ganó en Copa, ahora toca en la Liga. Va a ganar, pero yo creo que no va a ganar por un marcador tan abultado. Creo que va a ser un partido donde Toluca va a ganar por la mínima nuevamente. Y si es así, auguro y me encantaría que Toluca ganara 3-2. Probablemente va a ser un juego de volteretas nuevamente. Es decir, si Toluca anota el primer gol, en una de esas Cruz Azul termina 2-1 y después 3-2. O viceversa, ¿no? Cruz Azul anota el primer gol, Toluca se pone más adelante en el marcador 2-1, se empata y después Toluca al final termina sufriendo pero ganando el partido. Entonces, lo gana por 1, mi pronóstico sería 2-1, va a ganar el Club Deportivo Toluca en la cancha Nemesio 10 a la máquina de Cruz Azul, señores. Entonces, pues bueno, hasta aquí termina la previa. Ya hablamos de cómo llegan los dos equipos, hablamos de la alineación, hablamos del pronóstico, señores. Muchísimas gracias por el tema de la previa. Nos vemos el domingo en la cancha del Nemesio 10. Saludos, mi estimado Dylan Duarte, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en esto que fue Sentimiento por el Diablo. Recuerden que pues nos vemos el siguiente domingo. El siguiente domingo a las 10 de la noche es el siguiente live en donde vamos a platicar de lo que vimos el domingo en la cancha de Nemesio 10 Y por supuesto también el 1x1, que es una sección que estoy apenas promoviendo. Llevamos 3 partidos, me gusta. Y pues bueno, señores, ojalá que les guste el tema del 1x1. Señores, nos vemos, muchísimas gracias por acompañarme. Nos echamos casi una hora de live. Y pues bueno, esto fue Sentimiento por el Diablo, un jueves de Sentimiento por el Diablo. Cuídense y nos vemos el domingo.